Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro en la tercera temporada aquí en Radio Nacional Clásica, en la noche, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, las historias, las anécdotas y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo estás?
Muy feliz, ¿qué tal, Lolo? Gracias a todos por estar ahí. Y bueno, muy contento de arrancar el 2023 con todo. ¿Usted cree en el horóscopo chino? ¿Le da importancia a eso?
Me gusta la comida china más que el horóscopo chino, cuénteme.
Bueno, no, digo que tenemos el año del conejo.
El año del conejo.
Todas las características del conejo, ¿no? Va a ser un año lindo con muchos proyectos y me parece que va a ser un lindo año para todos.
Un año suave va a ser entonces.
Un año suave, sí, y a la vez rápido, pero bueno.
Miguel, hemos llegado al milagro de la tercera temporada.
Muy bien, bueno, muchas gracias a toda la gente de Radio Nacional. Estamos muy contentos de hacer este programa y bueno, felices de compartir momentos lindos con músicos que quizás hace mucho tiempo que no los llaman para trabajar o que no se juntan con los amigos. Así que siempre es muy lindo reunirnos con músicos y que nos cuenten sus historias, anécdotas y compartir música juntos.
Hemos tenido más de 80 encuentros con colegas de todos los géneros musicales. Así que para nosotros es hermoso esto de acercarles a ustedes a esos músicos que participan y participaron en las grandes obras musicales argentinas. Por supuesto, tenemos una deuda con un montón más, porque hay tantos músicos argentinos, tenemos una lista tan extensa y siempre estamos pensando, uy, no lo llamamos a fulano, no la llamamos a fulana. Bueno, de a poco iremos completando esta extensísima lista. Y además de los músicos argentinos, siempre hacemos alguna reseña y les presentamos a algún sesionista del mundo. Hoy tenemos al gran bajista nacido en Nueva York, en Brooklyn, el señor Marcus Miller. ¿Le suena ese nombre?
Impresionante, sí. Me acuerdo, aparte de haberlo escuchado por primera vez en el año 80, sí, ahí por finales de los 80. Finales de los 80, sí, digamos 90. Yo tocaba en La Verdulería, ese lugar emblemático de Buenos Aires, de la Avenida Corrientes y Riobamba, donde desfilaban músicos.
No me digas que vino Marcus Miller.
De todos los estilos, no. Pero una de las mozas que conocí ahí, una chica divina que nunca más supe de ella y no sé el apellido tampoco, Leticia se llamaba, una chica muy agradable y bueno, compartimos momentos muy lindos ahí todas las noches, siempre nos trataba muy bien a los músicos, siempre hago hincapié con el trato hacia los músicos. Y me regaló un cassette, sabía que a mí me encantaba Miles Davis, y me regaló el cassette que había salido de Marcus Miller con Miles después de muchos años de haber estado sin tocar, ese disco que se llama Tutu. Que toda la programación la hace Marcus Miller y me parece uno de los discos más lindos con melodía, ya que el disco que viene después, el Doo-Wop, es más de improvisación y con muchos raperos y cosas rítmicas, pero Tutu me parece un disco emblemático de Miles.
Mire qué casualidad, vamos a escucharlo entonces.
Pero parece con todo.
Ahí estamos. Sí. Marcus Miller, Miles Davis, Tutu. Thank you.
seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7 con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita, haciendo este hermoso programa que se llama Sesionistas 2023, ¿no?
Claro, viene con todo. El primer programa de nuestra tercera temporada. Un milagro, Miguel, ¿no? De cuando nos pensamos alguna vez, che, qué lindo entrevistar a algunos colegas y charlar con algunos músicos, incluso de otras generaciones, que algunos que ya no están ni siquiera en actividad, pero recordarlos. Bueno, acá estamos, Miguel. Y creo que estamos en el programa, cerca del programa 85, me tengo que fijar.
Un sueño cumplido, así que bueno. Lo mejor, y este año va a ser muy bueno, acuérdese lo que le digo.
Hoy lo
dentro
veo
un
con
par
una...
de programas.
Me gusta
me
lo
va a decir,
con
tenía
un optimismo.
Razón.
Bueno, mejor,
y muchas supuesto. Gracias también a Andrea Merenson y a Raquel Gorosito por toda la amabilidad y por darnos este momento tan lindo.
Hacernos sentir en casa aquí en la radio. Bueno, recién escuchábamos a Marcus Miller junto a Mal Davis, este gran trompetista. Bueno, decíamos que había nacido en Brooklyn, Marcus Miller. Hijo de padres músicos, organistas, director de coro. Enseguida de niño mostró una capacidad asombrosa. Marcus toca el piano, toca el clarinete. Por supuesto, es bajista y contrabajista. Y tempranamente, ya a los 15, 16 años, comenzó a trabajar en los clubes nocturnos de Nueva York. Ahí acompañó a Aretha Franklin, a Robert Flack, a grandes músicos de la escena, hasta que en el año 81, algo decías Miguel un poco en el primer bloque, comienza a tocar durante 2 años al principio con Miles Davis, que era su gran ídolo de la infancia. Después comienza su trabajo como productor. Marcus ha producido muchísimos trabajos de bebop y de música, incluso más ligada también al pop, al jazz rock. Bueno, realmente es un gran productor. En el 86 vuelve a la banda de Miles Davis y ya se queda ahí unos 7 u 8 años, donde producen, bueno, él hizo con Miles Davis, creo, si no mal lo recuerdo, 6 o 7 discos. Así que ha sido una carrera, una asociación ahí muy importante de la música. Es un bajista referente de casi todos los bajistas del mundo. Marcus Miller sigue siendo uno de esos faros. Además de su carrera como compositor, como productor, tiene más de 14 discos solistas, ha grabado con muchísima gente, con Al Jarreau, con Stanley Clark. Bueno, un músico que se los recomendamos, pueden entrar a las redes a escucharlo, tiene su propia página donde están sus trabajos. Y bueno, les recomendamos darse una vueltita en la vida de Marcus Miller, que actualmente se encuentra haciendo música de cine. Parece que está copado el tipo con todo lo que tiene que ver el universo del cine. Ha hecho muchísimas películas de Eddie Murphy y películas incluso con muchísimo éxito comercial. Bueno, ahí está Marcus Miller.
¿Saben qué disco está Marcus Miller?
A ver.
En un disco de nuestro querido Jorge Porcel,
muy bien.
Con la orquesta arreglada por Jorge Calandrelli.
Exactamente.
Y el primer trompeta de 10, Lu Soloff, uno
participó
de los mejores trompetistas.
En el disco de Porcel, un gran cantante. Mira, Miguel, muy buen dato, ¿eh? Lo tenía ahí.
Ese disco lo pueden encontrar, se llama El disco de Porcel, lo pueden escuchar en las plataformas y bueno, en las plazas, seguro que en alguna plaza o por Mercado Libre lo pueden encontrar usado, por supuesto. El disco de Jorge Porcel se llama Puro Corazón
Puro
y está
corazón.
Hecho con una Big Band, disco hermoso.
Vamos a escuchar ahora a Marcus Miller, su trabajo solista. Seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica. Ahora viernes, ya no más miércoles. Ha caído la noche. Siempre tenemos la intriga, ¿dónde estarán? Del otro lado ahí, manejando. ¿En qué lugar del mundo? Por internet, en sus casas. Bueno, esperamos estar junto a ustedes, acompañándolos con un poco de música y con la palabra de nuestros colegas. Miguel, ¿cómo estás pasando el verano? ¿Estás trabajando? ¿Cómo está la cosa?
Sí, fue un verano muy lindo. Bueno, siempre de pequeño mi sueño era algún día ir a la costa a tocar en el verano. O sea, que hay tanta gente, que están todos ahí hacinados, digamos.
¿Te gusta siempre, eso, no?
Me encanta.
Los conciertos.
Y bueno, fui con muchas bandas a tocar, pero este año estuvo muy lindo porque armamos un cuarteto con el maestro Patán Vidal en el piano, Nacho Porqueres en el bajo.
A Patán lo vamos a tener próximamente en los próximos programas.
Esa. ¿Eh? Y Timothy en la batería, que son músicos de la banda de los Funky Torinos, y Mariel Fuertes en la voz. Así que estuvimos haciendo conciertos los sábados en la costa de Cariló, en
muy
el
bien.
Parador de Nissan. Estuvo muy bueno. Y bueno, después... se vienen cosas, estudiando mucho, ordenando un poco la casa, ¿no? Que a usted le debe pasar lo mismo. El verano es el momento para ordenar partituras, papeles, hacer cosas que estuvieron pendientes todo el año, que a veces no hay tiempo. Un poco de orden viene muy bien para después ordenarse uno mentalmente. ¿Sí?
Me parece muy bien el
tema del orden de la casa, el orden en el estudio. Y se vienen cosas lindas con muchas bandas, entre ellas Memphis la Blusera, que está volviendo a salir a tocar. Y bueno, un año con muchos proyectos de grabar nuestro próximo disco.
Y además es un hombre casado, ¿no?
Así es, la vida de casado, por supuesto, muy linda, se lo recomiendo a todos. Estamos pasando un momento muy lindo después de 12 años de estar juntos.
Muy bien. Era para felicitarlo aquí adelante del público.
Muchas gracias. Y bueno, invitarlos a todos también a que visiten mi canal de YouTube, Miguel Ángel Talarita, donde... publicamos videos nuevos del concierto que hicimos el 5 de diciembre en el Teatro Coliseo, abriendo el show del maestro Terence Blanchard.
Muy bien.
Y con Todo Band, y de invitado con el maestro Baltasar Comotto, así que fue una noche muy linda y por suerte está documentada en videos en YouTube.
Es un gran momento para elegir una canción. ¿Qué tiene ganas de escuchar? ¿Qué le gustaría escuchar? A ver.
En esta noche, música linda. Me gustaría escuchar, por ejemplo, al maestro Frank Sinatra.
¿Con Tom Jobim?
Mejor.
Ahí estamos.
Más entonces. Todavía. ¿Y qué tomamos?
Y tomamos un vino de Ludega.
Muy bien.
Salud.
Faraway clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know. Don't know. Wind that speaks to the leaves. Telling stories that no one believes. Stories of love belong to you and to me. If I only had words, I would say all the beautiful things that I see when you're with me, oh my Gingy. Oh Gingy, like the song of the wind in the trees, that's how my heart is singing, Gingy, happy Gingy, when you're with me. I love you more each day, yes I do, yes I do. I'd let you go away if you'd take me with you, don't you know, Gingy?
I'd be running, searching for you like a river that can't find the sea. That would be me without you, my Gingy. Like a river that can't find the sea. That would be me without you, Gingy.
Del mundo.
Y seguimos aquí en Sesionistas, en este inicio de tercera temporada, aquí en Radio Nacional Clásica, viernes, así que ya saben cómo nos pueden encontrar, y si no, por internet, www.radionacional.com.ar/sesionistas, ahí tienen los programas de las dos temporadas anteriores, muchísimos colegas prestigiosísimos los pueden escuchar. Miguel, hoy tenemos el as de espada, ¿eh? Hoy tenemos esa figurita que todos quieren tener, ¿eh? Contá un poquito. La verdad que es un momento muy conmovedor en el programa, haber llegado a poder entrevistar y charlar un ratito con este referente de la música argentina que sintetiza un poco lo que es ser un sesionista y un músico profesional.
Así es, hoy tenemos una leyenda de la guitarra y de la música, y que lo conocí hace unos años, pero ya en casa tenía discos simples y ya me sonaba el nombre de él.
Mi padre tenía los discos de su orquesta.
Claro,
que era un nombre ficticio. Ahora lo vamos a develar, ¿no?
Así es. Y después de verlo en películas argentinas, actualmente en las películas que veo, me encanta el cine argentino, y en volver y vi un montón de películas que la música la hizo él. Y tuve la suerte, la oportunidad y la bendición de haberlo conocido hace unos años en la entidad en la cual yo formo parte, que es el Consejo Directivo de ADI, que es la Asociación Argentina de Intérpretes, que es una entidad sin fines de lucro que se encarga de percibir, administrar y distribuir el derecho de los músicos intérpretes.
Muy bien. ¿Le Pero, gustó? Miguel, dígame de quién estamos hablando, me estoy muriendo de ansiedad.
Estamos hablando del gran maestro Horacio Malvicino, más conocido en el ambiente como Malveta, Malvestiti, le decían algunos.
Alain de Bray.
Alain de Bray. Los nombres artísticos eran dos: Don Nobody, o sea, Don Nadie, Don Nobody, y el otro Alain de Bray. Y aparte hay una anécdota muy linda en que en Sibals había una persona que compró ese disco. Y el señor de la caja le dice: no solo se va a llevar el mejor disco del año, sino que en esta oportunidad se lo va a firmar su autor, que lo tiene detrás suyo. Y atrás de esa persona estaba el maestro Malvicino. Le dice: hola, ¿cómo te va? Lo saluda. Y el señor que compró el disco le dijo: pero ¿cómo, usted no es francés? No, yo soy argentino, es un nombre artístico. Ah, bueno, no, disculpe, no llevó el disco, lo devolvió.
Claro, el tipo quería escuchar algo francés, no quería escuchar música.
No quería saber nada de la música, sino que le interesaba el personaje.
Miguel charló, se acercó hasta la casa del maestro, que gentilmente nos dio esta entrevista. Y nos contó un poquito de su vida musical, su vida con Astor Piazzolla. Bueno, van a escuchar incluso intervenciones de Miguel en el living de la casa de Horacio Malvicino. Siempre nos gusta arrancar nuestras conversaciones queriendo saber cómo fue un poco ese paisaje sonoro de la infancia, esos principios musicales, en este caso en el día de hoy, allá en Entre Ríos, con Horacio Malvicino. Bueno, vamos a empezar a escuchar un poco de la conversación y seguimos esta noche aquí en Sesionistas. Hoy, Horacio Malvicino.
Bueno, yo soy de Concordia, Entre Ríos. La segunda, Paraná es la capital de Entre Ríos y Concordia vendría a ser la segunda ciudad entrerriana. En importancia, ¿no? Y Y bueno, es decir, es muy, muy, muy simple. Resulta que hay varias situaciones que se mezclan. Se me mezclan muchas situaciones que son difíciles de emparadar, como se dice en el escolazo. Siempre fui... Mi familia es una familia que se caracteriza por casualmente la familiaridad que tiene para con la música. Papá era un tipo metido en eso hasta... Es decir, un musiquero total. Trabajaba en el ferrocarril, era jefe de tráfico, no tenía nada que ver con algo específico, pero realmente se manejaba muy bien, estaba muy bien, muy cómodo. Mi tía se le ocurrió lo de la guitarra.
Sí.
Y entonces habló con mi papá y le dijo si él me permitiría que yo la acompañara al profesor. Y bueno, el papá me dijo, ¿querés ir? Yo tenía 6 años. ¿Querés ir? Digo, sí, yo voy, cómo no. Bueno, porque papá, teníamos una guitarra acústica en mi casa y papá siempre estaba con la acústica tratando de tocar, de enganchar algo. Pero muy, muy, muy precario, realmente hoy a la distancia, muy precario. Pero papá de cualquier manera insistía y se jugaba porque él quería hacerlo, quería tocar el instrumento. Y bueno, así fueron los... de tal manera que cuando mi viejo se dio cuenta que yo realmente me interesaba la guitarra, me dijo, ¿vos querés ir a estudiar? Sí, claro, por supuesto, porque en mi pueblo quedaba feo que una señora casada fuera sola a un profesor de guitarra soltero. Entonces esas cosas de pueblo de otra época te parecen mentiras, pero es así. Así que de tal manera que yo digo, bueno, es decir, yo insistía, y bueno, al final mi viejo me dijo, ¿vos querés ir a estudiar realmente? ¿Te interesa ir a estudiar? A lo de Satalía, el profesor Agustín Satalía, para colmo soltero, imagínate, soltero, una señora casada a la casa de un profesor de guitarra soltero.
¿Y la acompañabas vos?
No, sí, yo la acompañaba porque ¿sabés qué pasa? Quedaba feo en un pueblo como Concordia que una señora fuera sola. Uh-huh. Entonces había que buscar alguna manera de poder arreglar la cosa. Y bueno, entonces el asunto era ver qué decía mi viejo. Mi viejo me preguntó, me dijo, ¿a vos te interesa aprender la guitarra? Digo, sí, me gustaría, me encanta, es lindo. La música en mi familia ha sido los malvicino, como dicen en mi pueblo.
¿Cómo se pronuncia realmente?
Malvicino.
Malvicino está bien, así
uh-huh.
es.
Malvicino es
con, es como se escribe, digamos.
Como se escribe, claro.
Pero no como se pronuncia.
Bueno, y en realidad siempre fui, es decir, todos los malvicinos tuvieron siempre una tendencia musical tremenda, todo ligado con la música, todo ligado con la música. Y es decir, me atolondro un poco porque no es fácil hablar de estas cosas. Yo creo que, es decir, me ha costado mucho desembarcar dentro de este mundo. Todo esto vino un poco porque un día yo era un enloquecido siempre toda la familia tuvo que ver con la música, ¿no? Todo, papá, todo, bueno, todos. Es decir, no viviendo de la música, como yo vivo actualmente o como he vivido durante toda esta etapa de mi vida. Pero, de cualquier manera, a mí me da una satisfacción enorme, enorme el hecho de que vos te hayas ocupado de esta situación, de estas circunstancias, y que creas que tengo la suficiente importancia como para justificar aparecer en un programa de esta índole. Para mí es algo muy nuevo.
Maestro, ¿qué es para usted ser un sesionista, un músico profesional?
Significa estar preparado para todo. Es como te diría, es como ir a la guerra. Se supone que el sesionista es un tipo que está preparado para enfrentar cualquier desafío que tenga que ver con la lectura de la música, con las grabaciones, con los discos. Es decir, todo se especifica dentro de eso. Así que, en general, yo no tengo, en ese sentido, no tengo nada de qué quejarme, ni nada de qué preocuparme. Mi preocupación es tocar bien, siempre fue la misma, tocar bien un instrumento, en este caso, en el caso mío, la guitarra, porque papá era un tipo que como todos los malvicinos, se dice en mi pueblo, es un tipo que le enloquecía la música, le gustaba muchísimo, y era un empleado de ferrocarril, no tenía específicamente nada que ver con una actividad de actuación o de ese tipo de cosas, pero yo he tenido la satisfacción de que mucha gente me ayudó, que mucha gente se embarcó conmigo en el juego musical, así que directamente a mí me alegra mucho que vos que te hayas dado por hacerme esta nota.
Y pero que sos una eminencia y la trayectoria que tenés vos la tuvieron muy pocos de los que yo conozco, pero tuvimos mucha gente sesionista muy grosso como Ricardo Leu, pero vos marcaste una historia en la guitarra, te quiere todo el mundo y dejaste y seguís haciendo y tocando este hermoso instrumento, y sos un virtuoso del mismo sos un gran artista y sos un gran trabajador de la música.
Sí, he sido un gran laburante.
Seguimos conversando con el maestro Horacio Malvicino. Horacio, recuerda un poco con quiénes grabó, cómo era su trabajo en los estudios, en vivo. Cuéntanos un poco de esa etapa.
Y mirá, el problema de la guitarra es el problema de la lectura. Es decir, hay poca gente que lea bien, y yo siempre me he preocupado porque quería ser bueno, tener un buen nivel de interpretación, de tocar, de todo eso, y preocuparme porque casualmente que nadie tuviera que decir nada de mi trabajo. Uh-huh. Eso sí.
En tu libro, Piazzolla y yo, hay unas anécdotas riquísimas que se le recomiendo a toda la gente leer ese libro.
Me encanta. ¿El libro mío?
Sí, lo sigo leyendo. Me encanta.
Vos sabés que yo no sé si ese libro se sigue vendiendo. No sé si ese libro se sigue...
Está en Mercado Libre, está a la venta.
¿Sí?
Sí, se lo recomiendo a toda la gente porque es riquísimo y ya lo leí 3 veces. Me encanta, y ahí contás mucho de tu historia y es muy interesante. Y eso te quería preguntar, eso de los artistas que nosotros conocemos, aparte de Piazzolla, el octeto de Piazzolla y el octeto de Piazzolla, ¿no?
Sí, claro.
El octeto. ¿Qué otros artistas te acordás de haber grabado o producido?
Vine de mi pueblo a Buenos Aires a estudiar a la facultad.
Medicina, ¿no?
En medicina, claro.
Muy bien.
Y eso fue lo más importante que traté de hacer, en el sentido de poder interpretar y tocar y todo lo demás. No inventé nada, pero siempre tuve la necesidad de hacerlo bien y de que nadie dijera nada, en el sentido de que como profesional dejara de ser lo que debo ser. Uh-huh. Así que lo que más me preocupó fue eso.
¿Y los artistas con los que te acordás que empezaste a trabajar en esa época?
Y mirá,
cuando tocabas con Piazzolla, ¿tenías todas las notas escritas?
Sí.
¿No leías cifrado ahí, leías notas?
No, leíamos notas, sí.
¿Y solos hacías? Solo tenías un cifrado.
Sí. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Astor tenía la gran ventaja de estar preparado para cualquier eventualidad. Era un tipo siempre listo, siempre preparado. En fin, era un tipazo en todo sentido. Para mí fue una gran enseñanza. Aprendí tanto con él en todo sentido. Donde yo pensaba que podía ser, ahí era. Estaba en la cosa. He tenido muy buena cultura, muy buena preparación musical, sobre todo dentro de lo que es la actividad.
Y después acompañaste a artistas, por ejemplo, Leonardo Fabio, ¿trabajaste con Fabio?
Sí, claro.
¿Lo acompañaste a él y haces arreglos también?
Sí, hice arreglos, dirigí la orquesta.
Veo muchas películas de Volver, que en Canal Volver pasan muchas películas nacionales y aparece tu nombre como compositor de músicas de películas.
Sí, muchas.
Y ya sé que fueron millones, y por eso les recomiendo a todos el libro Piazzolla y yo, que es riquísimo y es un libro, es un best-seller. Yeah. Bueno, yo no tuve el privilegio de conocer a tu papá, pero vos sí conociste al mío.
Ah, sí, claro, por supuesto. Sí, desde allá.
Que una vez me contaste que estaban tocando Hello Dolly en un hotel.
Sí, claro. Tipazo, como todo. Es decir, vos sos pleno heredero de un tipazo.
Y vos le dijiste que toque Hello Dolly y que toque bajito, le habías dicho. Sí. Que toque suave. ¿Sí?
Sí, claro.
Y arrancó con todo.
Sí, por favor.
Bueno, Miguel, seguimos escuchando esta hermosa charla que tuviste con Horacio hace unos días, este documento que nos va a quedar aquí en la radio y en el programa. Y también le preguntaste con quién le hubiese gustado tocar, cuál era ese sueño inconcluso. A ver, mirá que un músico que ha hecho tanto como él, me intriga saber qué fue lo que te dijo, esa fantasía de con quién le hubiese gustado tocar o grabar. A ver.
No sé, tendría que pensarlo. Tendrías que darme un tiempo como para que lo pienses.
Pero algo que te aparezca ahora, sí, justamente lo lindo de la fantasía es algo que te aparezca ahora, si me hubiese gustado tocar con tal persona o conocer a determinado artista. Igual me contaste anécdotas con Miles Davis de gira con Piazzolla en festivales de jazz.
Sí, claro, por supuesto. Sí, bueno, claro. El jazz tenía mucho que ver, el jazz tenía mucho que ver en el desarrollo de todo este plan. Yo soñaba con tocar, es decir, yo empecé escuchando el sexteto de Goodman,
de Benny Goodman, clarinetista.
Claro, y si algo me gustaba era casualmente el desafío de poder enfrentar todo ese mundo de, de improvisación y de cosas, y darme cuenta de lo que estaba haciendo, si realmente valía la pena, iba para adelante. Y ver la respuesta que tenía del otro lado. De tal manera que...
Sobre todo de los pares, de los colegas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Así que imagínate que todos los muchachos que de una u otra manera íbamos al conservatorio a estudiar, es decir, hablábamos de Oscar Alemán, hablábamos de cada tip, de cada personaje, de cada guitarrista que realmente te desmayabas. Uh-huh. Pero
digamos que los sueños, cumpliste los sueños que tenías de tu infancia y lo que las cosas que hiciste fueron cumplidas.
Sí, sí, efectivamente.
Qué lujo, qué lindo. Contanos un poquito de cómo fue esta de la charla.
Muy, muy lindo, la
¿cómo
verdad.
¿Cómo la pasaste?
Un maestro con tremenda trayectoria y tantas anécdotas personales, musicales, tantos países que visitó con Piazzolla. Me contó que tocaban en festivales de jazz y entre ellos estaba Miles Davis y compartían el escenario y el camarín. Y me contó que se pudo charlar con Miles, y en un momento Miles le dice en inglés: "Blanquito, alcanzame una cerveza". Y tenía atrás una heladera con Heineken, que era la cerveza preferida de Miles. Y bueno, compartieron ahí momentos lindos. Y bueno, usted sabe que Piazzolla es respetado y admirado en todas partes del mundo. Así que estaba en cualquier festival grosso de jazz de...
Aclaremos que por supuesto Horacio Malvicino fue uno de los guitarristas de toda la etapa de Piazzolla como músico, él y López Ruiz, ¿no? Fue
claro, especialmente el octeto.
Claro, el octeto, claro, claro.
Y bueno, y otras, tiene muchas anécdotas con Sinatra cuando vino a la Argentina en el 82, que tocaron en Luna Park también. compartiendo con él, le decía, cuenta que Sinatra le decía Malvera, porque Malvicino era el que dirigía a los músicos argentinos de toda la base que habían armado para ese show. Así que, bueno, una vida hermosa, y sigue practicando todos los días su guitarra, esa pasión, ese amor por la música. Así que, bueno, un placer que el maestro haya estado en este programa.
Bueno, lo vamos a seguir escuchando y le vamos a preguntar qué cosas le parece que pueden, que nos ayudan a nuestro trabajo de músico, a cambiar un poco para mejorar las condiciones. A ver qué nos cuenta el maestro.
Y habría que mejorar en general el estudio real del instrumento. El estudio, es decir, realmente meterse dentro del instrumento. Yo tenía, ahora me entran las dudas, porque vos me pones con estas preguntas, me pones en duda respecto a cómo reaccionar y a cómo actuar. A mí lo que más me interesaba básicamente era meta la duda, porque te quiero decir, yo sé que vos sos un músico hecho y derecho, con todas las condiciones y con todos los conocimientos, y yo quise estudiar de la misma manera. Uh-huh. Yo, por supuesto, que no te conocía, ni no tiene nada que ver, la comparación no es válida, pero a mí lo que más me interesaba era en el mundo de Concordia, de la ciudad donde yo vivía, era casualmente poder aprender a fondo el conocimiento del instrumento. Así que, es decir, a través del doctor, del profesor Agustín Satalía, yo trataba por todos los medios de alcanzar el conocimiento apto como para cualquier...
Para estar preparado, ¿no?
Para estar preparado.
Y maestro, ¿cómo hoy escuchás? Porque el otro día nosotros le dijimos a un gran saxofonista, Gustavo Cámara, ¿cómo ves el panorama de la música argentina actualmente? Uh-huh. Y él nos dijo, no, ¿cómo veo? No, ¿cómo escucho?
Ajá.
Bueno, ¿cómo escuchás el panorama actual de la música argentina ahora?
Y ahora escucho poco, como he tenido la suerte de trabajar en una actividad como es la enseñanza de la música, no me cabe ninguna duda que estoy realmente es decir, amo lo que he estado haciendo. Es decir, me siento, soy muy feliz de poder tener un conocimiento amplio de un instrumento. Uh-huh. No pretendo enseñarle a nadie ni.
¿Diste clases vos?
¿Cómo?
¿Diste clases?
Algún amigo que insistió.
Me imagino, no, estoy seguro que debés ser vos un gran consejero.
Sí, claro, sí. Desde ya que sí.
Bueno, Miguel, enganchando con esto que le dijiste, y para terminar un poco la conversación, le vamos a pedir al maestro que nos deje alguna reflexión después de tanto camino recorrido, de ser el presidente de ADI, de haber tocado con los más grandes músicos argentinos y del mundo. ¿Qué cosa le parece que le pueden servir a los chicos y chicas que están soñando con alguna vez convertirse en músicos profesionales?
Mirá, yo le diría que si realmente les gusta y tienen ese interés, que uno que dice, sí, dale, seguí para adelante. Yo creo que la música es yo estoy agradecido a Dios que me haya metido en este camino. No específicamente porque me haya tocado trabajar con Piazzolla o ese tipo de cosas. Yo Vine de Concordia a estudiar acá a Buenos Aires, y realmente mi interés básico era aprender a manejar bien el instrumento, y sobre todo interiorizarme bien de todo, profundizar bien el concepto, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Es fundamental encontrar un buen profesor. Yo tuve la suerte en mi pueblo de encontrar un profesor, el maestro Agustín Santalía, que fue un tipo maravilloso.
Bueno, estar preparado, digamos, estar bien preparado y estudiar.
Exactamente.
Bueno, y actualmente sos el presidente de nada más y nada menos de una entidad como ADI,
¿sí?
La Asociación Argentina de Intérpretes. ¿Qué sentís de tener cargo una semejante entidad?
Sí. Primero que nada, en este momento siento la bronca interna de no poder ocuparme de mi entidad como a mí me gustaría. Es decir, lamentablemente un poco por una cuestión de salud, de situaciones, de hechos. Yo quiero por todos los medios preocuparme, y tener un buen resultado en el sentido de que apoyar y ayudar a toda la gente que realmente quiere zafar dentro del instrumento y ser feliz. Nada más que eso. Es muy simple, bueno. Es muy sencillo.
Sesionistas. Los otros músicos.
Y así terminamos de la mejor manera el primer programa de esta tercera temporada de Sesionistas aquí en Radio Nacional Clásica. Con la suerte de tener esta eminencia, más de 90 años, presidente de la Asociación Argentina de Intérpretes, guitarrista querido y admirado por todos. En la casa de todos hubo discos de Horacio Malvicino. Bueno, espero que les haya gustado este testimonio, este encuentro que tuvo Miguel hace unos días. Para nosotros es muy, muy hermoso poder acercarles la voz y la música y las historias de estos maestros, que en cierta manera son un poco nuestros faros, nuestros referentes, eso donde uno puede ver, donde uno puede verse reflejado en este hermoso camino de este lenguaje que es la música. Bueno, Miguel, terminamos el primer programa de esta temporada. Felicitaciones por la charla.
Bueno, impresionante. Muchas gracias. Y bueno, qué lindo compartir con el maestro. Y les recomiendo a todos el libro Piazzolla y yo, que cuenta toda su vida al lado de Piazzolla, giras, viajes, anécdotas, cosas muy graciosas. Así que es un libro buenísimo, así que se los recomiendo a todos. Y qué denominador común que escuchamos de los grandes maestros cuando hablan del esfuerzo, de la disciplina, del estudio, de tocar bien un instrumento, de poner la técnica en función de la música, y que eso hace en definitiva estar bien preparado para poder afrontar cualquier estilo de música o cualquier partitura que nos pongan si queremos vivir realmente de esta profesión, ¿no?
Sí, la vida misma, ¿no? Para todo lo que uno haga hay que hacerlo con amor, a fondo y lo mejor posible. Eso vuelve.
Y con todo, por supuesto.
Y con todo. Miguel, la frasecita para despedirse, ¿no?
Muy bien. Bueno, muchas gracias a los oyentes por estar ahí en nuestro primer Sesionistas 2023. Esperemos que tengamos un hermoso año. Amor y salud para todos. Y, por supuesto, trabajo. Y bueno, lo mejor. Gracias por acompañarnos en este hermoso programa con mi hermano, mi amigo Lolo Micucci y quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Tengan una excelente semana, a gozar de cada día que Dios nos regala, y eso sí, siempre muy bien solfeado. In my life, I love you.